Pilla la onda. Surfea la radio. Graffiti. Radio Euskadi.
Pues la clase musical en graffiti llega de la mano de la compositora y violinista Nerea Alberdi. Kaixo, Nerea, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Oye, ¿estás con el fijo de los años 60?
No, estoy con el móvil, pero podía estar con el fijo, ¿eh? Sí.
Vale, que tienes un fijo vintage, ¿no?
Tengo un fijo muy vintage.
Vale. Bueno, Nerea, ¿qué tal has llevado esta semana de confinamiento desde que hablábamos la semana pasada? ¿Trabaja
pues
que te trabaja?
He seguido curra que te curra, sí, yo sigo igual que siempre.
Vale.
En mi vida cuarentenil habitual, vamos.
Vale. Bueno. Ay, qué subidón nos da escuchar tu voz alegre, Nerea Benetan. Bueno, que la semana pasada empezábamos ya un viaje por una época de la historia, por la segunda época de la historia que estamos visitando, que era el romanticismo musical, claro.
Efectivamente, uh-huh. Eso es, esta época que situamos en el siglo XIX. Básicamente hay que abarcó casi la totalidad del siglo XIX, más o menos pues desde 1820 hasta el final, hasta 1900, se suele decir, que abarca el romanticismo musical.
Uh-huh. Bueno, pues ¿con qué aspectos del romanticismo musical vamos a ir esta semana, Nerea?
Vamos a ver, pues lo primero de lo que vamos a hablar, que sigo comparando un poco el romanticismo con lo que habíamos visto antes, que era el clasicismo y el barroco, es que en el romanticismo hay una tendencia a alejar todo el rato la resolución, ¿no? Porque la música tiene como unos momentos de reposo, que llamamos cadencias, y en el romanticismo, este momento de reposo parece que no llega nunca. Parece que va a llegar, pero cuando parece que va a llegar, se reanuda por otro camino inesperado y no acaba de llegar nunca este momento de reposo que esperan los oídos. Y esa es una característica muy, muy importante de esta etapa de la historia musical.
Vale, que no llega ese reposo, que no llega la cadencia, por lo tanto.
Eso es, que no llega la cadencia, que todo el rato se parece que se atrasa, estamos como esperándola, parece que va a llegar, y cuando parece que va a llegar, de repente la música te sorprende y te lleva por otro camino inesperado, y no llega nunca ese reposo, ¿no? O algo así.
Chica, pues qué estrés, ¿no? ¿O no?
Bueno, eso de alguna manera es como hace que la música sea imprevisible, pero no tiene por qué estresar,
vale,
realmente.
Vale.
Simplemente...
Vale.
Un poco como esos capítulos de Los Simpson que nunca cierran,
vale.
Que siempre parece que va a cerrar y de repente te lleva por otro camino que no esperabas o algo así.
Vale, estupendo, vale. Pues ¿con qué ejemplo musical vamos a entender esto de las cadencias, Nerea?
Entonces, primero, para explicar lo que es una cadencia, traigo el mítico pincho yo con míticos ejemplos de piano, para explicar lo que es una cadencia. Y en este pincho veréis que hay dos momentos de cadencia, que es en los que la música reposa y que están uno detrás de otro, ¿no? Pincho, gure txakurrata, pincho, bere izena du, el primero.
Cadencia.
Zuri beltxadata, ez du koska egiten, begi bat izten du, jolastu nahi badu, y otra vez, ¿vale?
Vale.
Bueno, vamos a escuchar el ejemplo que se escuchará más claramente.
También es el momento en el que respiramos para cantar, ¿no, Nerea?
Eso es. Luego, en el segundo punto de hoy lo explicaré como mejor. Pero es como el momento en el que llegamos a casa. Es el momento en el que tenemos la sensación de llegar a esa nota que todos esperamos que llegue, ¿no? Que es como el centro tonal, llamamos.
Vale.
Eso es una cadencia. Este tipo de cadencia se llama cadencia perfecta. Ajá. Y es cuando llegamos al momento de reposo.
Vale, cadencia perfecta. Chica, qué bonito nombre para un grupo de música también, ¿no?
La verdad que sí.
Cadencia perfecta, no pensado, presenta su nuevo álbum tal cual. Bueno, vale.
Sí, total.
Vale. Bueno, pues seguimos hablando de las cadencias. Creo que lo hemos entendido muy bien, además, lo que es.
Genial. Bueno, pues a ver, traigo los ejemplos. Uno de Mozart, de clasicismo,
vale.
En el que esta cadencia está presente cada poco tiempo, escucharemos como un momento en el que la música reposa, cada muy poco tiempo. Hay como una frase musical y cada vez que termina la frase musical hay un momento de reposo.
Uh-huh.
Seguido escucharemos un ejemplo de Liszt, que es un romántico. Romántico no es que el tío fuera un cursi, ni que se esté... Romántico del romanticismo, vamos, de esa etapa de la música.
Ajá.
y veremos cómo ese momento de reposo no acaba de llegar, ¿vale? Para compararlos.
Vale, perfecto. Pues si te parece, Nerea, en esta pieza de Mozart te vamos a dejar la línea abierta para que vayas comentando alguna cosita por encima.
Eso es, en algún momento diré, ahora llega la cadencia, ¿vale? ¿Para qué? Para remarcarlo.
Estupendo, pues ahí va Mozart y te dejamos la línea abierta.
Primera cadencia. Segunda cadencia. Otra vez cadencia.
Claro, parece que nos las va pidiendo, ¿no, Nerea?
Sí, ¿verdad? Sí. Es como el momento en el que cierra, reposa, llegamos a casa, se entiende bien, ¿no? Yo creo el concepto.
Sí, exacto, exacto, eso es, sí. Desde esto de las cadencias para estos días de confinamiento, ¿verdad?
Sí.
No sé. No.
Total, sí, lo de llegar a casa es un poco como...
Es que no tenemos otra cosa en la cabeza, lógicamente.
Ya te digo, ya te digo.
Vale, bueno, pues ahí sí que le hemos pillado a la cadencia, por lo tanto, ¿no? Mozart sí que la explica.
Se entiende bien, ¿no?
Sí.
Es el momento en el que llegamos al reposo. Y ahora veremos cómo con Liszt ese reposo esperado no acaba de llegar. Quizá la música parece que para un momento, pero no es la nota que todos esperamos que llegue, ese momento de llegar a casa, ¿vale? Yo creo que lo apreciaréis fácilmente.
Venga, vamos con Liszt. Pues ahí está Liz, ¿no? Con esta pieza callejeando, ¿no, Nerea?
Eso es, por está como enlazando, sí. Parece que llega, pero no, enlaza.
Sí, en la parte de la intro sí que parecía, ¿no? Que tenía un puntito de cadencia, sí. Quizá, ¿no? En la intro,
sí.
¿No? Pero
sí.
Pero luego ya, una vez que sale ya, pues no vuelve.
Efectivamente, llega un momento en el que habrá una cadencia, ¿eh? Pero una cadencia perfecta, porque luego hay otros tipos de cadencia, que ya hablaremos algún día, que dejan la música como en suspenso. Es como un momento de reposo, pero la música se queda como en suspenso. Pero la cadencia perfecta, que llega como a tierra, ese tipo de cadencia tarda mucho en aparecer. Él va enlazando hasta que llega ese momento.
Vale, pues aquí está otro de los aspectos que estamos conociendo del romanticismo musical, ese alejamiento, ¿no? Del reposo, de la cadencia.
Eso es. Uh-huh. Había como un concepto filosófico, el romanticismo se llama Sehnsucht en alemán, que creo que significa algo así como el anhelo que nunca se cumple o algo así, que es un concepto de los filósofos de la época. Y yo creo que eso puede tener que ver con eso, ¿no? Con ese anhelo que no acaba de llegar, ¿no? O sea, es eso, como el deseo incumplido, ¿no? Que todo el rato se va retrasando o algo así.
Oh.
Pero bueno, esta es la idea que me he hecho bien en la cabeza, vamos, no lo sé.
Vale, vale, estupendo. Bueno, el anhelo incumplido. ¿Qué aspecto vamos a conocer a continuación, Nerea?
Bueno, pues otra cosa muy, muy característica de esta época es que se exploran nuevas tonalidades y que la tonalidad está menos definida. Y ahora explicaré bien lo que significa esto. Entonces, igual que hay cadencias, la música tiene una tonalidad y cada obra musical, la música tonal, porque hay música que no es tonal, pero la mayor parte de la música que escuchamos es tonal, tiene como una nota o lo que es el centro tonal que llamamos, que es la nota a la cual cuando llegamos sentimos esa sensación de casa. La cadencia tiene que acabar en esa nota para sentir esa sensación de que estamos como en casa, ¿no? Que hemos llegado a tierra. Uh-huh. Esa es la tonalidad. Y toda la música tiene una tonalidad. Uh-huh. Entonces, para explicar esto, vamos a escuchar primero Pincho Pincho con una cadencia que no termina en esa nota, ¿vale? Para ver la rareza.
Estupendo. Vamos con ese Pincho Pincho, digamos, raro. Ahí está. Desde luego sí que es extraño, ¿no? Sí.
Acaba en otro acorde, sí. Y hace que no la sensación no es la de llegar a casa, porque este tema, que lo he tocado, creo que está en do mayor, y no llegamos a do. Acabamos en otro acorde distinto. Y entonces no acabamos en el acorde de la tonalidad en la que está esta canción. Entonces la música reposa cuando llegamos a ese centro tonal. Si no llegamos al centro tonal de la canción, a la tonalidad en la que está esa canción en concreto, no tenemos sensación de reposo, sino que tenemos una sensación de suspenso o algo así, de suspense o de dejar la música en suspensión. Uh-huh. Vamos a escuchar ahora Pincho Pincho con la cadencia perfecta, ¿vale? Como acabando en su tonalidad.
Es como poner el punto a una frase también, ¿no?
Es como poner el punto a una frase, efectivamente. Eso es, uh-huh. Eso es lo que es. Uh-huh. Y para comprobar esto, animo a los oyentes, en el siguiente ejemplo que traigo, me he inventado yo así rápidamente una melodía y la he dejado sin resolver. La última nota no está. Tenéis que completarla vosotros en vuestras casas o en vuestro coche, si alguno va en el coche, ¿vale?
Qué bueno, vale. Luego igual lo volvemos a poner, ¿vale? Para que lo
perfecto,
tengamos a mano.
Entonces,
vale, vale.
La cosa es, vale. Esa última nota tenéis que cantarla, vale. Pensarla, ¿vale?
¡Oh, qué divertido! Hacemos una, bueno, que lo haga la audiencia y luego en la segunda ya cada uno le pone la nota. ¡Qué guay!
Venga, venga, perfecto.
Vale, y ahora ya la escuchamos a micrófono abierto.
¡Tan! ¡Claro!
¡Ay, pues es la misma, ¿no?
¡Claro, claro! Esa es la nota en la que... La nota de la tonalidad de esta canción es esa, creo que es un re.
Vale,
estamos en re mayor.
Vale.
Y a todo el mundo le pide que llegue esa nota, ¿vale? Esa es la tonalidad de una canción. La tonalidad implica que la canción tiene un centro tonal y que ese centro tonal es la casa de esa canción. Llegamos a casa cuando esa nota, ese acorde suenan.
Vale, ¿vale? Estupendo, ¿vale? La tonalidad más o menos controladita.
Vale, y ahora voy a explicar también rápido lo que es la modulación.
Vale.
Y es que la música no está solo en una tonalidad. Muchas veces, muchísimas veces, la música modula. Es decir, estamos en una tonalidad con un centro tonal y en un momento dado pasamos a otra tonalidad con otro centro tonal, ¿vale?
Uh-huh.
Voy a explicar también esto y luego ya me meto en las diferencias entre el clasicismo y el romanticismo.
Vale, estupendo.
Entonces, eso sería Pincho Pincho sin modular, todo en la misma tonalidad.
A ver. Vale.
Canción tal y como la conocemos, toda entera ella en do mayor, creo que está.
Vale, vale. Esta es sin modular, o sea, la
sin
familia.
Modular.
Okay, vale, perfecto.
Y ahora vamos a ver un ejemplo en el que a la mitad de la canción pasamos a otra tonalidad.
Vale. Sí, sí que le pega viajecín ahí, ¿eh?
Le pega un viajecín, ¿verdad?
Sí.
Pero
sí,
bueno,
sí.
Es de una manera sutil. Si no conociéramos la canción claramente, esto podría entrar muy fácilmente.
Sí,
no...
pero sí, os sirve como versión, ¿no? Versión de Nerea Alberdi, ¿no? De Pincho Pincho,
sí,
¿no?
Esta ha sido una versión de Nerea Alberdi total, vamos.
Sí.
Bueno, pues a ver, lo que hacían los clásicos, lo que hacía Mozart, lo que hacían también los barrocos, es la tonalidad estaba muy clara. Y hay como tonalidades que son vecinas, como esto que acabo de hacer con Pincho Pincho, en las que es fácil pasar de una tonalidad a la otra. Pero lo que hace Mozart es siempre establecer una tonalidad muy claramente, y si pasa a otra tonalidad modulando, la establece muy claramente. Es decir, es como si Mozart dijera, esta es mi casa y ahora mi casa es esta otra, pero lo dejo bien claro.
Subraya, ¿no?
En cambio, los románticos sí, lo subraya, está clarísimo. Sí, sí. La nota, como cuando ya hemos rellenado esa melodía que no tenía resolución, si Mozart cortara su música en un momento dado, todos sabríamos rellenar esa resolución. Porque la tonalidad está clarísima. En cambio, los románticos, luego veremos un ejemplo de Wagner y de Liszt, no la establecen tan claramente. Van pasando de una a otra, pero de una manera sutil, continuamente, todo el rato pasan de un centro tonal al otro, y llega un momento en el que perdemos de vista cuál es nuestra casa. Es decir, ya está, es todo ambiguo, no está tan claro. La tonalidad sigue ahí, no es una música atonal que ya no entendemos, pero la tonalidad va pasando de un lado a otro de una manera muy paulatina, pero sin que nos demos cuenta, llega un momento en el que ya no sabemos cuál es nuestra casa, ¿vale?
Vale,
es una manera de explicarlo.
Vale, como decíamos al inicio, ¿no? También con las cadencias y tal, que nos llevaban callejeando, o sea que siguen con ello. Vale,
eso es, sí, vale, eso
vamos,
es.
Vale, vamos con Mozart al clasicismo, ¿no? Que en sí nos subraya bien cuál es la casita o en qué casa estamos, ¿no?
Eso es, muy bien, con el concierto para clarinete, eso es.
Bueno, Nerea, claro, no solo nos marca, ¿no?, cuál es cada casa y el papel pintado, sino que abre las puertas, ¿no?
Abre las puertas. Encima, con esas cadencias que tiene cada, yo qué sé, cada 10 compases, la cadencia lo deja claro, como pam, pam, pa, pam. O sea, lo deja clarísimo. O sea, aquí reposamos y esta es nuestra casa. Está clarísimo.
Pasen y vean, ¿no? Un Guietorri, nos dice Mozart. Vale.
Pasen y vean, total.
Vale, y ahora a ver qué hacen los románticos, en cambio, ¿no?
Bueno, vamos con Wagner, un icono del romanticismo y quizá una de las figuras más importantes de que ha tenido la música clásica. O sea, Wagner es... ha sido clave, tanto como casi como Beethoven, ¿no? Bueno, es uno de los grandes, grandísimos, ¿vale? Vamos a escuchar ese preludio de Tristán y Isolda, en el que, bueno, veremos cómo esa casa es un poco más ambigua.
A ver, a ver. Con Nerea Alberdi esta semana seguimos en el romanticismo musical. Ahora estamos escuchando a Wagner y es cierto, Nerea, uy, ¿sí? Que sí que nos cuesta quizá no describir el sitio, ¿no? O bueno, describirlo sí, pero desde luego no está quizá tan matizado, ¿no? Como el de Mozart, ¿no?
Eso es. Y no es que sea estresante, es una música
no,
preciosa
para
y
nada. Todo lo contrario.
Pero la casa no
¿sí?
está tan establecida.
Eso es.
Sí, efectivamente. Es simplemente eso, que la pieza es como más ambigua porque va llevando de un lado a otro. La música sigue siendo tonal, tiene tonalidad, pero la tonalidad cambia todo el tiempo. No está tan... Eso, no está tan... ni tan establecida, ni dura tanto tiempo la misma tonalidad. Entonces, la sensación es de mucho mayor ambigüedad.
Ambigüedad, pero a su vez también parece que transmite tranquilidad, porque antes decíamos, ¿no?, sin la cadencia, que no hay reposo, pero en cambio, ¿no?, por lo menos esta pieza de Wagner, ella completa esto de un reposo, ¿no?
Sí, sí, absolutamente. Y Wagner, de verdad, lo recomiendo muchísimo. Es uno de los grandísimos. A mí me encanta.
Vale, pues mira, pues para estos días de confine, pues conocer a Wagner, ¿no? Descubrirlo o redescubrirlo para quien ya lo conozca,
sí.
¿No? Vale.
Sí, sí, totalmente.
Vale, qué bien, ¿vale?
Bueno, y para terminar la sesión, tenemos a Liszt con este No hagas gris. Es verdad que la elección de esta pieza ya ha sido un poco... ir buscando el mejor ejemplo, ¿vale? Porque es un ejemplo quizá ya muy exagerado de esto que estoy explicando. Es una obra casi de final de siglo, porque ya comenté la semana pasada que Liszt vivió prácticamente todo el siglo XIX, vivió muchos años, y esa es una obra muy tardía de Liszt. Y Liszt, en su época más tardía, ya casi rompió la tonalidad. Entonces, sigue siendo tonal, pero esto ya está en los límites de la tonalidad. Aquí sí que ya la casa está completamente perdida, vamos.
A ver, a ver. Uy, qué ganas de conocer esta, o de no conocerla. Pues vamos con Liszt. Bueno, Nerea, pues claro, sí, ¿no? Sí que está justo al límite, como decías, ¿no? El ejemplo exagerado, pero bueno, para comprenderlo.
Sí, claro, efectivamente. Es que esto ya también está en las lindes del romanticismo con movimientos posteriores que ya veremos en otros programas, que ya, bueno, pues eso, posteriormente se rompe con la tonalidad y surgen muchas otras tendencias. Pero esto sigue considerándose, yo creo que es romántico, está en ese dentro de esa etapa o periodo. Y sí, sí, la verdad es que Liszt fue un vanguardista, realmente fue un vanguardista.
¡Qué maravilla! Bueno, pues la semana que viene seguiremos, supongo, Nerea, con el romanticismo musical, ¿verdad? Que todavía nos queda mucho romanticismo por conocer, ¿no?
Todavía nos quedan cosillas por conocer, claro que sí.
¡Qué bien! Pues está siendo una gozada. Y también, pues, esa recomendación de Wagner, como decíamos, a ver si nos cuenta algo la audiencia el próximo lunes, a ver si han escuchado a Wagner. Por aquí ya nos recomiendan magnífica la obertura del Holandés Errante, nos cuentan por aquí de
claro,
Wagner.
Claro, todas las oberturas de Wagner son, bueno... son de lo que ha mamado de todo el cine del siguiente siglo. O sea que hay... ¡buah! Son maravillosas.
Ah, por Wagner esta semana. Y la semana que viene aquí en Graffiti, Nerea Alberdi. Nerea, pues, a tope, ahí, en casa, currando.
Sí, sí. Sí, sí. Bueno, tengo ya un poco más de relax, ¿eh? Pero
vale.
Sí, sí. Sigo todavía con curro a tope.
Vale.
Pero bueno, así tengo la cabeza ocupada, así que genial.
Exacto, que es importante también estos días. Cuídate mucho, Nerea. Es que ricasco.
Verdi,
Musu Andibat, agur.
Musu Andibat, agur.